llegado nuestro invitado, un lujo, Numa, la verdad que es un lujo.
Sí.
Nuestra visita del día de hoy aquí en Ruta Nacional Clásica, nada menos que Horacio Lavandera. Horacio, bienvenido una vez más.
Hola.
Y muchas gracias por venir.
Buenos días a toda la audiencia, a todos los que están escuchando y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Horacio, vos fuiste uno de nuestros primeros invitados aquí en este programa en Ruta Nacional Clásica en el año 2016 y bueno, es un placer tenerte una vez más después de algunos añitos, a pesar de que hemos conversado por suerte también telefónicamente en este tiempo, siempre siguiendo los pasos de tus actividades y muy atentos a todo lo que haces, que además de ser siempre convocante, es siempre muy interesante. Y lo que te trae hoy por acá, Horacio, es lo que va a suceder 23 y 24 de agosto en el Teatro Coliseo. Contanos.
Bueno, sin lugar a dudas es el proyecto para mí más importante de mi trayectoria. Se inició hace 2 años, ¿no?, con Gustavo Cosentino, que es oboísta, es solista principal en la Sinfónica Nacional, y con Gustavo Mulé, violinista también en la Sinfónica Nacional, esta agrupación que se llama Orquesta Clásica Argentina. Y bueno, el primer año, 2017, se hizo una integral de obras dedicadas a Beethoven, con los 5 conciertos para piano y orquesta, y donde también tuve la ocasión de dirigir la Sinfonía número 1 y la Obertura Coriolano. Y bueno, este proyecto teníamos muchas ganas de que continuase, ¿no? Y se dio esta posibilidad de trabajar con Foggia Group, quienes estuvieron muy interesados desde el primer momento en retomar este proyecto y darle mucho vuelo. Y bueno, nuestro gran deseo es ya poder empezar a trabajar con continuidad, ¿no?, que es lo mejor para ir creando nuestro sonido en nuestra agrupación y trabajar con todo el amor, ¿no? Los programas de estos conciertos del 23 y 24 de agosto en el Teatro Coliseo son muy interesantes debido a que fue a través de una encuesta que se realizó a todos los melómanos la elección del repertorio. Entonces este tipo de diálogo horizontal también me resulta muy interesante con todos los seguidores y todos los amantes de la música. Es un modo también de, bueno, de ir, ¿cómo se llama?, estableciendo lazos, ¿no? Uh-huh. Entonces los ganadores, los 2 compositores ganadores fueron Chopin y Beethoven. Por lo tanto, vamos a estar interpretando los 2 conciertos de Chopin y el tercero y el emperador, el número 5 de Beethoven, estos 2 días, el 23 y el 24 de agosto.
Un verdadero tour de force, Horacio, porque estamos hablando de 4 conciertos, además de bellísimos, muy exigentes, que eso para vos no tal vez no sea un desafío tan grande.
Siempre. Estos conciertos, además de tener una belleza poética, superlativa, ¿no?, también exigen al pianista al máximo de sus posibilidades. Los 2 conciertos de Chopin, ¿no?, donde al pianista se le exige el máximo de velocidad, con las 2 manos inclusive, ¿no?, más de 12 notas por segundo en cada mano, entre otros pasajes de un virtuosismo muy, muy grande. Son obras para mí de las mejores del repertorio de piano y orquesta, así que además de ser, bueno, un trabajo muy grande, es de un placer infinito.
Pero además de tu actividad, en este caso, en estos 4 conciertos, en 2 días seguidos, como pianista vas a estar dirigiendo la Orquesta Clásica Argentina. Y otra particularidad de estas presentaciones es que no vas a tener un descanso en ninguna de las 2 facetas. Vas a estar como pianista y como director durante toda la presentación, los 2 días.
Hay que recordar que en la época de Mozart, y luego lo retoma Beethoven, era una práctica habitual.
Claro.
¿No? Inclusive era una práctica habitual el hecho de que ellos, como compositores, era un modo de vida. Uh-huh. En una etapa intermedia en la vida de Mozart, fue su modo de ganarse su pan, digamos, el hecho de organizar su propia orquesta, organizar sus conciertos y componerlos. En ese caso era componerlos, ¿no? Por lo tanto, un poco es retomar esa idea, ¿no? Organizar una agrupación, hacer los conciertos desde el piano, un poco retomar esa, esa mística que se crea cuando uno trabaja desde el instrumento, porque bueno, el diálogo de los conciertos de Beethoven o los conciertos de Mozart, y bueno, y también los de Chopin, es un diálogo directo casi con la orquesta, con los solistas, con los instrumentistas, con el primer clarinete, el primer fagot, el primer oboe, primera flauta, y de ese modo, ¿no? Se va dando una claridad a la estructura, que es muy especial. También el compromiso desde los músicos, en aquella ocasión del 2017 fue maravilloso, y bueno, estamos encantados de volver. Vamos a hacer, digamos, la base está, como se dice en el lugar futbolero. O sea, tenemos una base de músicos con los cuales nos interesa seguir desarrollando esto que te hablaba antes. Un propio sonido, un sonido distinto a cualquier agrupación que pueda existir en el mundo, y no sé, desde nuestro lugar, trabajar con todo el amor por conseguir este objetivo.
Horacio, en el caso de los dos conciertos de Chopin, es la primera vez que los tocas aquí en la Argentina, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el segundo concierto lo acabo de tocar hace muy poquito en la ciudad de San Juan, que entre paréntesis puedo decir que tienen un piano nuevo en el auditorio Juan Victoria, que es una maravilla. Me emocioné muchísimo al encontrar ese instrumento, porque conocía el auditorio, que tiene una acústica muy privilegiada, ¿no? Una de las mejores acústicas con las que uno se puede encontrar, pero dos veces bueno ya es encontrarse con un Steinway de Alemania impresionante. Así que bueno, lo hice hace muy poquito, pero sí, digamos que es si fuera la primera vez también que los voy a tocar acá en la capital, y bueno, con este reto de también dirigir la parte musical, ¿no? Porque yo encuentro que estos conciertos de Chopin, en mi opinión, tienen una riqueza en toda su parte orquestal que es enorme. Entonces, bueno, se trata un poco de trabajarlo muy, muy a fondo para que suceda y brille los dramas que acontecen en estas obras.
Eso es muy importante, ¿no? Lo que estás diciendo ahora, de destacar también el trabajo de Chopin con la orquesta.
Sí, claro.
Porque fíjate que
es fabuloso.
Se ha hablado muchas veces de estos conciertos criticando.
Y muy mal.
Muy mal, exactamente. Me encanta que lo digas.
No se tiene en cuenta que hay varios factores. Uno que me llama poderosamente la atención es el de cómo está resaltado el carácter popular en las danzas finales, tanto en el concierto en mi menor como en el concierto en fa menor, ¿no? El brillo orquestal que tienen estas piezas es único. Hay un momento también de un efecto orquestal, de colores orquestales, que es fabuloso, que es en una pequeña mazurca que hay en el segundo concierto, donde toda la cuerda, violines 1, 2 y violas, pasa a tocar con leño, entre otros efectos. Y en el primer concierto, luego también hay un efecto muy popular en dos fragmentos, donde hay un efecto de ricochet, ¿no? Todo esto, bueno, se tiene que disfrutar muchísimo y encontrar el sabor, ¿no? De lo que está buscando Chopin en su comunicación con la música de su pueblo. Entonces, esto es muy importante y hay que, digamos, ponerlo en valor. Y sin lugar a dudas, los dos primeros movimientos, en mi opinión, también figuran entre las composiciones más destacadas de lo que es el repertorio orquestal de la música del siglo XIX. Lo que pasa es que no es que la orquesta, lo que pienso en todos estos conciertos, no es que la orquesta tiene un rol secundario, sino son verdaderas obras sinfónicas. El drama que se va, digamos, transformando, cómo se van modulando cada una de las pequeñas células o las unidades temáticas a lo largo de estas obras es increíble. Y bueno, todo esto hay que disfrutarlo, trabajarlo y bueno, no sé, se trata de eso, ¿no? De ponerlo en valor y trabajarlo con muchas ganas. Así que en eso estamos, tratar de lograr unas ejecuciones, bueno, muy, muy articuladas, muy pensadas. Y bueno, un lugar especial tienen los dos segundos movimientos de los conciertos de Chopin, bellísimo, que están dedicados a su primera amada, ¿no? Cada uno de estos dos refleja una idea poética muy especial dentro de la obra de Chopin. Y bueno, te digo, desde mi lugar de pianista, estar envuelto, digamos, en el sonido de la orquesta es una sensación que no se puede comparar con nada. Los conciertos de Chopin logran eso. Hay un pasaje en el segundo movimiento del concierto en fa menor, ¿no?, que son bellísimos, son trascendentales, ¿no?, de unos climas que se generan, por ejemplo, en un recitativo que se logra con toda la cuerda en trémolo y el piano queda, digamos, en diálogo con los contrabajos. Es alucinante. Berlioz era muy aficionado a este segundo concierto de Chopin. Inclusive tiene escritas unas palabras hermosísimas sobre este concierto. Y que vale la pena rescatar, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la religiosidad, la poética de un ambiente único. Inclusive el último concierto de Chopin con orquesta fue dirigido por Berlioz, la orquesta del Conservatorio de París, 1838, de modo que era muy especial para todos, ¿no?, los conciertos de Chopin.
Y sigue siendo, además de especial para los músicos, como vos, Horacio, en este caso en tu doble tarea de solista al piano y director, también son muy especiales para el público, el hecho de que tus seguidores en las redes sociales los hayan elegido para que los interpretes y los dirijas, ¿no?
Sí, imagínate que eso es súper importante, porque es mutuo, ¿no? Uh-huh. Es recíproco el amor por esa música. Por lo tanto, bueno, de generar siempre interacción, ¿no? Es muy importante que la gente tenga su espacio y que surjan muchas ideas de lo que uno recibe. Uh-huh. De ese modo se pueden entonces, creo yo, construir muchos puentes, totalmente, y muchas ideas. Ya, entonces, bueno, estamos pensando en todo esto, cómo desarrollarlo. Mi gran deseo, creo que como el de tantos, como el de Foggia, como el de muchos de los músicos que integran, es que esto recién sea el comienzo, ¿no? Y para mí creo que sí, es recién el comienzo de una trayectoria que se va a ir armando con esto que es nuevo, es distinto.
Uh-huh. Horacio, vamos a escucharte un poco tocando Chopin. Bueno. No serán ninguno de los conciertos, que ya tendremos seguramente algún registro de lo que hagas los días 23 y 24 de agosto en el Teatro Coliseo. Uh-huh. Pero por lo pronto vamos a un registro que realizaste hace unos años de obras de Chopin. Vamos con el Estudio Revolucionario en Do menor, el Opus 10, número 12. Escuchemos entonces a Chopin por Horacio Lavandera.
Thank you. de Frédéric Chopin, Estudio Revolucionario en Do menor, opus 10, número 12, por Horacio Lavandera.
Estamos hoy aquí en Ruta Nacional Clásica con una visita de lujo con Horacio Lavandera para conversar, como estuvimos haciéndolo hasta ahora, acerca de sus presentaciones. Vayan agendando 23 y 24 de agosto a las 20:30 en el Teatro Coliseo. Horacio va a estar junto a la Orquesta Clásica Argentina en dos programas con conciertos de Chopin y de Beethoven. Las entradas ya están a la venta en el teatro, en Marcelo T. Alvear, 11:25, o a través del sistema Ticketek. Y Horacio ya está, como nos decías, en esta instancia, en este proyecto que definías hace un rato como el proyecto más significativo hasta el momento de tu trayectoria. Ya algo nos explicaste, pero ¿por qué?
Y por muchas razones. Por la cantidad de gente que está, digamos, incorporada, digamos, a una idea, ¿no? Entonces, como tenemos mucha gente, y es muy trascendente. Casi siempre estoy con proyectos, donde llevé mucha gente, había mucha gente trabajando en ellos, ¿no? Como Noches de Música y Ciencia, y esto, pero aquí todavía es muchísima más.
Gente involucrada, claro.
Claro, entonces en ese sentido es donde se enmarca mi responsabilidad, ¿no? Entonces, yo encantado. Así que bueno, es cuestión de disfrutar mucho todo esto que está pasando y bueno, tener bueno las ideas a muy largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, que también son los objetivos que hay que cumplir inmediatamente, ¿no? Es muy lindo, sí. para un artista, creo yo, poder pensar a largo plazo, de modo que yo puedo proyectar a muchísimos años vista cuáles son las cosas que yo quiero hacer, cómo quiero vincularme con ciertos repertorios, cuál es la idea de un determinado sonido que haya que ir, digamos, trabajando, porque es muy específico, creo yo, o al menos como yo entiendo mi trabajo. Es muy artesanal, de un trabajo muy lento. Entonces, bueno, este tipo de ideas, lo mejor es tener como esa manera de respirarlas en el tiempo y de gran aliento, ¿no? Así que, bueno, se trata de eso.
Y Horacio, uno de los aspectos que me parece que caracterizan tu actividad es que, digamos, que no te quedás con lo que te proponen, con las ofertas o las propuestas que te llegan. Estás siempre y permanentemente llevando adelante, motorizando vos mismo también proyectos como es en este caso, como fue en el caso de ese ciclo de música y ciencia que realizaste hace ya varios años. ¿Cuán importante es para vos, como artista, también llevar adelante tus propios proyectos independientemente de las propuestas que te llegan?
Y yo creo que hay varios factores, pero uno es parte de mi responsabilidad con determinadas ideas que tengo yo, que me empujan a hacer determinados proyectos, ¿no? Como el caso de las Noches de Música y Ciencia, que ojalá que se pueda retomar en algún momento dado, si las circunstancias se dan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sentís la necesidad y la responsabilidad por crear y por, de alguna manera, inventar cosas nuevas, ¿no?
Tiene que ver siempre con tus inquietudes también, ¿no?
Sí, tiene que ver con mis inquietudes sobre ideas que tengo de la música y de lo que me puede emocionar a mí, ¿no? También se trata de un vínculo emocional con distintas con distintos proyectos, ¿no? Entonces es positivo. hay que entender que, como hablaba antes, Mozart, Beethoven, inclusive Chopin, para llevar a cabo sus grandes obras, necesitaban también de muchísima fuerza de voluntad. No era que Beethoven presentaba en el mismo concierto la quinta sinfonía, la sexta sinfonía, la fantasía coral y el cuarto concierto porque no tenía claras las cosas. No, él realmente quería llegar a conocer cómo iban a sonar esas obras y bueno, eso es, te empuja un poco, ¿no? Me imagino que pasa un poco por ahí.
Horacio Lavandera, además de pianista, además de director, sí, también es compositor, Horacio.
Claro.
Como si no fuera suficiente.
Eso,
¿no?
Empuja mucho. Eso, sí. Eso es de lo que también yo creo que más empuja desde, bueno, son las ilusiones desde que uno es muy, muy pequeño y también tenés todas estas historias. Mozart componía desde pequeño, cómo se deslumbró Chopin por el piano y empezó a componer obras maravillosas con 9 años, ya son una maravilla, ¿no? Ya son distintas a todos los compositores de su época. Y entonces todas estas historias, bueno, te hacen siempre querer estar bueno, en la creación, ¿no? Uh-huh. En la creación, yo lo considero para un artista que es un pilar de su modo de expresarse, porque las interpretaciones son muy importantes, a eso dedico todo mi tiempo, pero yo siempre estoy buscando qué recursos hay en estos compositores de desarrollo. Cuando estoy interpretando a Bach, yo estoy pensando al mismo tiempo, además de emocionarme con la música de Bach, estoy queriendo absorber todos sus recursos contrapuntísticos, ¿no? Y luego aplicarlos en mi estilo, en una medida u otra, cuando yo vaya a sentarme con un pentagrama en blanco, o cuando esté improvisando en mi piano y de repente surja algún acorde, alguna melodía que quiera ampliar, que quiera desarrollar, ahí está todo, ¿no?
¿Y el impulso compositivo apareció siempre?
Siempre, claro, momento,
desde
siempre.
Desde las primeras
sí,
partes
siempre.
Del estudio, porque el estudio siempre. Pianístico es una actividad muy solitaria.
Es muy solitaria.
En principio.
Pero tengo una anécdota muy, muy particular con respecto a esto, que es que antes de empezar a tomar formalmente clases de piano, mi madre me dijo, cuando llegó el piano a casa, yo tenía una ilusión enorme, ¿no? Yo,
¿edad?
Tenía 7 años, pero bien. Yo el piano lo venía pidiendo desde casi que tengo uso de razón, yo no tenía piano en casa, ¿no? Y llegó el piano gracias a un amigo bien. Que tenía una empresa de mudanzas y un familiar, una tía en ese momento, que me prestó un piano que estaba en Rosario, un piano argentino, de fabricación argentina, uh-huh. que llegó a mi casa cuando, no sé, a mitad de año de 1992 era. Entonces, esa primera semana no tenía todavía clases formales de piano, sí, de clases de música, porque había estudiado música con mi padre desde que tengo uso de razón, ¿no? Al leer pentagramas, todo lo demás, percusión inclusive, ¿no? Pero bueno, yo quería eso, vincularme con las armonías, con las melodías, etcétera. Entonces mi madre me dijo, bueno, aprovecha esta semana, toca todo lo que se te dé la gana antes de que empieces a tomar clases formales, porque después ya empieza
después el estudio. No
después empieza el estudio en serio. Claro. Pero esa semana, claro, la aproveché para hacer todo lo que se me ocurrió con el piano y me tiré encima, explorar en todos los registros, hacer ruidos, los pedales, cómo funciona, todo esto. Entonces
eso se termina.
Eso no se terminó nunca finalmente. Claro, no. Esa semana de investigación, de ser, ¿cómo se llama? De total, ¿cómo se llama? Libertad con el instrumento, sí. Continúa hasta hoy en día y yo creo que cuando me siento en cada uno de mis conciertos, por más que esté todo, digamos, trabajado, está esa sensación de que voy a estar. Yo entendía la música desde muy pequeño como una manera de explicar el universo. Yo entendía que esto tenía una relación con los planetas, tenía una relación con las ciencias y con la matemática. No sé, si me preguntas por qué desde tan pequeño tenías este vínculo, no lo sé. Seguía cosas que leía, me interesaba todo lo que tenía que ver con el espacio y inmediatamente una sinfonía de Beethoven para mí tenía que ver con eso, con el orden, como los planetas orbitan alrededor
no está mal,
del Sol.
Pues va por ahí.
Lo tenía naturalmente. Como, y esto, bueno, no es leyendo claro. Luego te das cuenta que en el Renacimiento, la música se tomaba como una disciplina de estas características. Era también un modo de explicar el universo.
Claro.
Entonces, bueno, cada vez que me siento yo frente a mi instrumento, son estas mis sensaciones, ¿no? Es una manera de contar cuando es un preludio y fuga de Bach. Y sí, tiene que ver un poco con eso, ¿no?
¿Y cuando componés? Más.
Y cuando componés, bueno, sí, son todas estas sensaciones y muchas más, claro.
Horacio, te vamos a escuchar una de tus piezas,
bueno.
Algo que vos elegiste, Sin Nombre 3, ¿te parece?
Sí, bueno, está bien, esto sería lo último que yo compuse, que es, yo todos los días a la mañana, mi novia es artista plástica, entre otras cosas, y tiene expuestos todos una cantidad de cuadros, ¿no?
Ajá.
Donde la luz que los va iluminando es muy especial para mí, cómo se forman en los cuadros. Entonces, estas sensaciones me hicieron que encontrara en distintos registros del piano una manera de contactarse con estas pinturas que tienen que ver con objetos muy, muy puntuales, ¿no? Son líneas, puntos, origen, digamos, abstracto, ¿no? Un arte más bien en esa línea. Y surgieron una serie de piezas y esta sería la tercera, que es mi favorita, ¿no?
La escuchamos entonces, Sin Nombre 3, de y por Horacio Lavandera.
De y por Horacio Lavandera, Sin Nombre 3.
Y Horacio Lavandera, pianista, director y compositor, ha sido nuestro invitado en el día de hoy aquí en Ruta Nacional Clásica. Horacio, antes de despedirte, contanos qué es lo que se viene. Has tenido una actividad impresionante, muy intensa también en el exterior. El año pasado tocaste en el Carnegie Hall, vas a volver, ¿no? El año próximo, contanos qué es lo que se viene.
Bueno, en primer lugar, 23 y 24 de agosto.
Por supuesto,
todos
sí.
Invitadísimos al Teatro Coliseo. Y casi inmediatamente, ¿no? Ya a partir de octubre voy a estar haciendo en total unos 7 conciertos en Alemania,
uh-huh.
En las salas más importantes que hay. Así que entre otras la Filarmónica de Berlín, el 11 de octubre, que es una fecha muy, muy especial porque el 12 de octubre es el Día de los Pueblos Originarios, ¿no?
Uh-huh.
Voy a estar en Hamburgo, en Múnich, en Dresden y en Leipzig. Bueno, tengo muchos conocidos ya, bueno, es un ambiente muy feliz en Alemania cada vez que voy, así que, bueno, encantado. Por lo tanto, me estoy dedicando muchísimo a la relación del repertorio, ¿no? Entre Argentina y Alemania, estoy haciendo muchísima música de Brahms, uh-huh. De Bach, de Beethoven, siempre en comunión, digamos, con la música de Dino Saluzzi y de Astor Piazzolla.
Porque bueno.
Dino Saluzzi, yo grabé un disco para el sello alemán,
sí.
SM.
Sí.
Entonces, bueno, es algo también muy, muy, muy especial de interpretar en Alemania, porque le fascina, ¿no? Esta idea. Y luego en Estados Unidos, claro, también por segunda vez voy a estar en el Carnegie Hall y entre otras ciudades voy a estar en Chicago, en Miami y en Minnesota. Y en Canadá también voy a estar el año que viene y en agosto en China, que tengo una gira también muy, muy bonita.
Y además de esa impresionante actividad internacional, Horacio, también tenés proyectos con la Orquesta Clásica Argentina.
Sí, esperemos. Tenemos en vistas quizás en el Teatro Colón el año que viene hacer el Emperador y la Quinta Sinfonía de Beethoven en homenaje a sus 250 años, estoy equivocado. Entre otras actividades, a ver, un gran deseo mío sería hacer los últimos 10 conciertos de Mozart también, que también todos los miembros de la orquesta estén haciendo conciertos también clásicos y generar un sonido, ¿no? con esta agrupación, tener continuidad como para poder desarrollar estas ideas.
Por lo pronto, gran oportunidad este 23 y 24 de agosto a las 20:30 en el Teatro Coliseo. Se va a presentar Horacio Lavandera junto a la Orquesta Clásica Argentina como pianista y como director con conciertos de Chopin y de Beethoven. En el primer concierto, el 23, vas a hacer de Beethoven el número 3, el concierto número 3, y de Chopin el concierto número 1. Y el 24 de agosto será el turno del concierto número 5 de Beethoven y del número 2 de Chopin. Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear, 11, 25, 23 y 24 de agosto próximos a las 20:30, Horacio Lavandera con la Orquesta Clásica Argentina. Horacio, muchísimas gracias por haberte acercado a conversar con nosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, es importante recalcar que son dos programas distintos.
Sí,
que
claro.
Hay un abono inclusive para estos dos conciertos. Uh-huh. Esto es también para toda la gente que nos escucha desde el interior, ¿no? Que pueden pasar un fin de semana a pura música, claro, de Beethoven y Chopin, ¿no?
Buenísima propuesta, Horacio, entonces, esta de reunir conciertos de Beethoven y de Chopin en estos dos días. Y te vamos a despedir. Te escuchamos en Chopin. Ahora será el turno de Beethoven en tu más reciente álbum, que además ganó el premio Gardel este año. Te vamos a escuchar en el segundo movimiento de la sonata número 21, la Waldstein, de Beethoven. Horacio, una vez más, muchísimas gracias y lo mejor para estos proyectos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, agradecido siempre.
Gracias, Horacio.
Thank you.
de Ludwig van Beethoven, segundo movimiento de la sonata número 21 en do mayor, opus 53, Waldstein, por Horacio Lavandera.